La suspensión de los barcos cruceros a Cuba preocupa a un sector de los trabajadores privados.
Editorial del diario de Miami Herald apoya la decisión del gobierno del presidente Trump de prohibir los viajes de cruceros a Cuba.
Un cubano protestó contra la corrupción en plena rampa habanera.
El Grupo de Lima acordó hoy intensificar la presión internacional contra el régimen dictatorial e ilegítimo de Nicolás Maduro.
Rusia asegura que no crea bases ni envía tropas a Venezuela.
El presidente Donald Trump participó en Francia en la ceremonia recordatoria del aniversario número 75 del Día D.
Y continúan las negociaciones sobre aranceles entre Estados Unidos y México.
El Papa Francisco recibirá al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 4 de julio.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, jueves 6 de junio del año 2019, hoy la fecha que conmemora el desembarco, el Día D, allá en Normandía, que dio inicio al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual, Margarita Rojo, y me acompaña acá en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido de Frank García, la producción de Luis Covarrubias. Como siempre, amigos, tenemos gran cantidad de informaciones de todas partes del mundo, claro. Las principales son las informaciones con las que vamos a comenzar, las informaciones de Cuba a las 5:02 y un tema que está acaparando la atención de los cubanos, especialmente de los cubanos en la isla, es la orden del gobierno del presidente Donald Trump de prohibir los viajes de los cruceros a Cuba. Creo que Arián puede comenzar con esa información.
Precisamente así es, Eduardo. La suspensión de los barcos cruceros a Cuba está preocupando a un sector de los trabajadores privados que establecieron sus negocios alrededor de los estadounidenses que viajaban a la isla. Amado Gil tiene reacciones de algunos de ellos.
Desde una afectación sentimental.
Nosotros disfrutamos ver los enormes barcos esos entrar aquí. Los hijos de nosotros también disfrutaban mucho de estar, ver los barcos entrar también.
Hasta una preocupación por su futuro económico.
Eso económicamente nos perjudica a nosotros, porque eso es una parte que divisa y cosas que entraban aquí al país.
Son las reacciones de algunos habaneros al conocer que el gobierno de Estados Unidos había prohibido el turismo de sus ciudadanos en barcos cruceros. Lisandro Izada es un artista callejero que, vestido de payaso, ameniza un espectáculo dirigido a los turistas en La Habana Vieja.
Y afecta siempre, porque mientras más gente ingrese a La Habana Vieja, más posibilidades tenemos nosotros de cobrar, de alimentar a los nuestros, de pagar el vestuario, de pagar las producciones que hacemos, porque no dependemos de nadie, simplemente dependemos de nosotros mismos.
Entre los entrevistados por la agencia de noticias Reuters está Fidel Díaz, un trabajador por cuenta propia que afirma que el golpe de los cruceros se sentirá.
Los negocios aquí en La Habana Vieja se sustentan sobre todas las bases del turismo, y al no entrar más cruceros, por supuesto, disminuye el flujo de turismo.
Los hay quienes van más allá de la cuestión económica, como es el caso de Ángel Millo, un artesano independiente.
Creo que la política de Trump está errada, igual como la han hecho los demás presidentes. En realidad afecta a la población cubana, como es lógico, no afecta al gobierno, afecta al pueblo cubano, todas estas medidas arbitrarias.
Y están los que piensan que estas restricciones los llevará más rápido a un nuevo periodo especial. Es el caso del chofer de Almendrón, Raimundo Aldama.
Esto era un medio de sostén para nosotros mismos, para los cuentapropistas, para el Estado, para todo, ¿me entiendes? Y entonces necesitaríamos eso porque nos iríamos prácticamente a un segundo periodo especial.
El gobierno de Estados Unidos, al dar a conocer estas nuevas restricciones, argumentó que se imponen por el apoyo que el gobierno cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Unas cinco minutos, amigos, y continuamos con el mismo tema. La Guardia Costera en Estados Unidos publicó cambios en los permisos de navegación hacia Cuba como consecuencia de las nuevas sanciones al régimen de La Habana, que fueron anunciadas por la administración del presidente Trump.
A partir del 5 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o sea, la OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento de Tesoro, modificó sus regulaciones que requieren una autorización por separado del Departamento de Comercio para las embarcaciones de Estados Unidos que viajan a Cuba, así asegura el comunicado.
Hasta ahora el proceso existente para viajar en barco a Cuba sigue siendo el mismo. Una embarcación de Estados Unidos requiere un permiso de la Guardia Costera para ingresar a las aguas territoriales de Cuba.
Aunque el proceso de la Guardia Costera para las solicitudes de ingreso a las aguas territoriales cubanas permanece sin cambio, las nuevas autorizaciones serán limitadas, así apunta la nota.
Y ahora, 5 o 6 minutos, algo muy importante, un editorial del periódico de Miami Herald que apoya la decisión tomada por el gobierno de Donald Trump de prohibir los cruceros estadounidenses a Cuba.
A Cuba se le debe castigar por su injerencia y apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, así dice el periódico miamense.
Agrega el editorial que resulta refrescante las declaraciones del secretario de Comercio, Steven Mnuchin, criticando a Cuba sin vacilaciones por sus violaciones de derechos humanos y también por jugar un papel desestabilizador en el hemisferio.
Creemos que las nuevas restricciones enviarán un duro mensaje a Cuba de que tendrán que pagar un alto precio por su interferencia en la crisis venezolana, un país cerca de la bancarrota y cuya población carece de alimentos y medicinas.
Tras abordar otras muchas aristas del asunto, el editorial concluye diciendo que el gobierno cubano se ha puesto en la línea de fuego de la administración Trump, una pelea que probablemente perderá, dice el diario de Miami Herald.
Pero el régimen de Cuba ha condenado las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos que limitan aún más las visitas de estadounidenses a la isla y prohíben los viajes en los cruceros.
El gobierno cubano afirmó que las nuevas prohibiciones desprecian la opinión mayoritaria de los estadounidenses, que en 2018, dicen ellos, sumaron 650.000 visitas a la isla.
Según el régimen, las medidas de Washington buscan también impedir que el pueblo estadounidense conozca la realidad cubana.
Y además, La Habana destacó que continuará respaldando a Nicolás Maduro en Venezuela. Son exactamente, amigos, las 5:08. Ahora dejamos este tema y pasamos a otro camino muy importante, las protestas en Cuba.
Adelante. Así es. Un cubano ha protestado contra la corrupción este miércoles en plena rampa habanera. Michael Herrera Gómez es miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Caminó varias cuadras de la calle 23 con un cartel que decía «Abajo la corrupción», mientras su correligionaria Junet Cairo Reigada filmaba la acción.
Y él está protestando por todo en general, porque ya estamos cansados de que haya tanta corrupción en el país, de no tener libertad de expresión, la corrupción de la policía política, por los actos de corrupción que hay en este país en general. Estamos cansados de todos los abusos de la policía política aquí de Cuba, tanto de la política como de la seguridad del Estado. Nos dio tiempo a caminar un promedio de 2 cuadras. Caminamos desde 23 y M hasta el Hotel Habana Libre. Subimos 2 veces, subimos, bajamos y nos quedamos ahí en el Habana Libre. Hasta las 5:00 de la tarde estaba en la unidad de Zapata. Lo trasladaron, lo que no se sabe para dónde.
En el video filmado por Junet Cairo se escucha a Michael Herrera identificarse y decir que estaba ya cansado, refiriéndose a la corrupción que vive el país.
Más informaciones a las 5:09, amigos. El servicio de agua allá en Cuba, bueno, sigue siendo lo mismo que últimamente, algo un poco desagradable o bastante desagradable, pudiéramos decir. Esto está criticado por una vez más por los cubanos y Beth Pacheco precisamente preparó un reporte sobre el tema.
Persisten los problemas en el servicio de agua potable en diferentes partes de Cuba. Testimonios llegados a nuestra redacción así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el de la periodista independiente Yania Suárez, quien reside en el municipio Playa, en La Habana.
En La Habana Vieja sí sé que el problema del agua es horrible. Mucha gente todavía en los solares que tienen que cargar cubos.
En Marianao, el agua potable llega días alternos, nos dice el también comunicador independiente Enrique Díaz.
El día que viene el agua, los salieros son tal, todas las calles llenas de agua.
Desde la ciudad de Santa Clara se reiteran las quejas por la irregularidad del servicio de agua. Así lo afirma el activista Ramón Jiménez.
Llega el agua a muchas de las barriadas de Santa Clara cada 3 o 4 días. Los salideros en las calles son enormes. Hay lugares en que el agua llega contaminada.
Sin embargo, en Santiago de Cuba las opiniones son diversas. Quien se identificó como Miriam dice sentirse satisfecha con el servicio.
Es bueno y con calidad.
Pero según la activista María Mercedes Benítez,
en el reparto del Santa María, creo, esas personas se quedan un mes y medio y no le llega un poquito de agua. Y tampoco les envían pipa.
Mientras tanto, tanto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba proyecta una actualización de las tarifas para el cobro de sus servicios, según dijo una funcionaria a Radio Martí.
Lo que se está haciendo es una actualización de las tarifas que están actuales.
Este martes, medios oficiales publicaban que con la actualización de las tarifas para 2020 se penalizará el derroche del líquido, a la par que se pretende alcanzar un manejo eficiente de las reservas hídricas del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el movimiento Corriente Martiana promueve por estos días una campaña que pide la distribución de alimentos buenos y baratos para los cubanos. Moisés Leonardo Rodríguez encabeza esta iniciativa.
Desde inicios de año hemos comenzado la propuesta de alimentos abundantes, buenos y baratos. La diseñó estratégicamente y comenzó su implementación la Corriente Martiana, que precisamente están proponiendo al gobierno y están tratando de movilizar a la población, a la ciudadanía, en el reclamo de que se apliquen estas medidas, que no son más que las medidas que se prometieron por quienes detentan todavía el poder desde hace 60 años. Ellos son los primeros que están violando los principios que enarbolaron antes de tomar el poder. Como muchos políticos hicieron promesas que cuando tomaron el poder olvidaron. Entrega de tierras en propiedad, mercado libre campesino, permitir la adquisición de donaciones y compras en el exterior a los campesinos de forma individual. Ya nosotros presentamos esto el 13 de marzo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero ahora es que comienza la entrega a todos los ministerios, a todas las instancias de gobierno, al partido no, porque nosotros no consideramos que el partido deba ser reconocido, pero todas las instancias de gobierno, de Estado y gobierno, deben ser impactadas. Todas las asociaciones que ellos llaman de masa y políticas también. Y a nivel de población, crear el debate y presionar, exigiendo esto.
Son las 5:12 minutos, amigos, y nuestra cobertura de noticias, por supuesto, también comprende las noticias relacionadas con el tiempo, especialmente en Cuba. Y bueno, pues para conocer qué es lo que está pasando, vamos a oír el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1016 milibares sobre las aguas del Atlántico se ha regenerado frente a las costas de Jacksonville y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:13 minutos, amigos. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5, donde ahora inmediatamente vamos a pasar a nuestro segmento con noticias de Venezuela. Arián.
Así es. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, hicieron público un comunicado en el que expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado, Juan Guaidó.
Este grupo exige el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, además en particular de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas de Venezuela, así como la liberación inmediata de los presos políticos.
También renueva su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al presidente encargado Juan Guaidó en su función constitucional de comandante en jefe de la misma y conmina a Nicolás Maduro a cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social del país.
El grupo, que se declara en sesión permanente, advierte sobre la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y también el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela.
Y el Washington Post reveló que obtuvo un audio del secretario de Estado Mike Pompeo en el que el diplomático habla de lo tremendamente difícil que resulta mantener unida a la oposición venezolana.
En la grabación, el funcionario detalló que en la oposición de Venezuela hay más de 40 personas que se creen legítimos sucesores de Nicolás Maduro, en un hipotético escenario de salida del poder del mandatario venezolano.
Según la nota, los comentarios de Pompeo se hicieron la semana pasada en una reunión con líderes judíos.
De acuerdo al articulista del Post, John Haxen, Pompeo dice en el audio que los intereses contrapuestos de la oposición contribuyeron a la no salida de Maduro en la fallida sublevación militar del 30 de abril.
Y Pompeo también dijo que Maduro no confía en los venezolanos y, por supuesto, está rodeado de cubanos.
John Haxen también afirma que el Departamento de Estado declinó hacer comentarios para ese artículo.
Y también en Venezuela, pero Rusia ha asegurado que no está creando bases ni está enviando tropas al país. Jorge Orellana amplía esta información.
Rusia advirtió este jueves que una intervención militar estadounidense en Venezuela sería un desastre y afirmó que ni siquiera los aliados apoyan esa iniciativa. El presidente ruso, en un encuentro con la prensa internacional y divulgada por la agencia EFE, dijo:
sobre la retirada del personal ruso de Venezuela, no estamos contra la injerencia en los asuntos internos de otros países, porque esto lleva consecuencias muy negativas, y Libia, Irán son ejemplos muy claros. Se puede negociar con la oposición, con el gobierno, pero no hay que injerir en los asuntos internos. Según la información que tengo, aún los aliados de los Estados Unidos no soportan la injerencia en Venezuela, una invasión. Aún los países vecinos y aún los países que condenan a Maduro. Pero no estamos creando ningunas bases militares, no estamos llevando tropas ahí. Nunca sucedió. Solamente honramos nuestros contratos en la cooperación técnico-militar.
Rusia es un aliado fiel de Nicolás Maduro, a quien le ha dado su respaldo junto con China, mientras que la mayoría de los gobiernos de Occidente apoyan a Juan Guaidó. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son exactamente las 5:18 minutos, amigos. Continuamos cubriendo a Venezuela con nuestras informaciones.
La Compañía Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, abrirá una oficina en Moscú este mes de junio. Así lo anunció oficialmente el ministro de Petróleo de ese país, Manuel Quevedo, en San Petersburgo, en Rusia.
Quevedo añadió que en este momento se está trasladando el personal de la empresa a la nueva oficina.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez había dicho el pasado mes de marzo que Caracas planeaba trasladar la oficina europea de PDVSA de Lisboa a Moscú para proteger sus activos en el extranjero debido a las sanciones de Estados Unidos.
A las 5:18 continuamos en Venezuela, donde estudiantes universitarios denuncian que representantes del gobierno en disputa están infiltrados en las elecciones internas de una importante universidad. Del informe vamos a escuchar qué universidad es. Esto lo dice Carolina Alcalde.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, denunciaron irregularidades en las elecciones estudiantiles que serán celebradas el viernes. La actual presidenta del Centro de Estudiantes de la UCB, Rafaela Requesens, alertó que hay representantes de la dictadura infiltrados y cuestionó que afectos al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro estén formulando amenazas contra los miembros del comité electoral.
Desde el inicio, con un proceso y un calendario amañado, con la pretensión de incluso incluir personas, 90 personas que no son miembros de la comunidad universitaria, que no son estudiantes, en un registro electoral en una de nuestras escuelas. ¿Podemos permitir que la Universidad Central de Venezuela se vista de sangre con el chavismo?
David Sosa es dirigente estudiantil del Partido Voluntad Popular y aspirante al Centro de Estudiantes de la UCB. Estuvo detenido en el 2017, acusado por el gobierno por cargos de terrorismo, y sostiene que seguirá en la lucha contra la falta de recursos y las condiciones en las que se encuentra actualmente el recinto estudiantil. Sosa insiste en que seguirán trabajando contra la dictadura en Venezuela.
Esta UCB, esta plancha, cambia la UCB y cambia el país, porque los estudiantes nos vamos a seguir movilizando por la democracia, la institucionalidad y la pluralidad en Venezuela.
Hasta el momento, dirigentes estudiantiles afectos al gobierno no han reaccionado ante estas acusaciones. En Venezuela, las elecciones universitarias cobran importancia ante la lucha y el liderazgo que históricamente han emprendido los estudiantes en el país, especialmente en los últimos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amigos, son exactamente las 5:20 minutos y ahora las informaciones son las pertinentes a Estados Unidos.
Y precisamente un día importante, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa. Es el día D. Por esa razón, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó en Francia junto a otros líderes mundiales en la ceremonia recordatoria del 75 aniversario de este día. Informa Luis Alberto Facal.
Líderes mundiales se reunieron el jueves en las playas de Normandía, Francia, para conmemorar el 75 aniversario de la ofensiva del Día D, que llevó a la derrota de los nazis y finalmente al final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, participaron en una ceremonia en el cementerio americano de Normandía, en Colleville-sur-Mer, donde más de 9.000 soldados estadounidenses están enterrados. Trump honró a aquellos que sacrificaron sus vidas por sus hermanos, por sus países y por la supervivencia de la libertad. Para todos nuestros amigos y socios, nuestra apreciada alianza se forjó en el fragor de la batalla, se probó en las pruebas de la guerra y se probó en las bendiciones de la paz. Nuestro vínculo es inquebrantable. El presidente francés agradeció a los veteranos estadounidenses por el sacrificio hecho hace 75 años en las costas de Normandía y otorgó la Legión de Honor de Francia a 5 veteranos estadounidenses antes de celebrar un almuerzo de trabajo con Trump.
¡Vive les États-Unis d'Amérique!
¡Larga vida a los Estados Unidos de América! ¡Viva Francia! ¡Viva la República! Y larga vida a la amistad entre nuestras dos naciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
5:22 minutos, Jorge, precisamente, ya que estamos juntos, el presidente Trump y su homólogo francés, Macron, resaltaron que sus países comparten el objetivo común de que Irán no puede obtener armas nucleares. Este informe viene de Washington, con Michelle Sagué.
Ambos líderes señalaron que coinciden en el objetivo de evitar que Teherán se haga con una bomba atómica, aunque Francia discrepa con la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán y el regreso de las sanciones. El presidente francés Emmanuel Macron. Él dice que cree que comparten los mismos objetivos en lo que respecta a Irán. Dice que primero, no quieren que obtenga armas nucleares. Segundo, quieren reducir sus pruebas balísticas. Tercero, quieren contener sus actividades regionales. Dice que los tres objetivos son importantes. Por su parte, Trump dijo que cuando asumió el cargo en el 2017, Irán era el campeón indiscutible del terror, pero que las sanciones cambiaron ese comportamiento. Dice Trump que Irán está fracasando como nación y que él no quiere ver el país fracasar. Dice que las sanciones han sido extraordinarias. Dice que los iraníes quieren conversar y que está dispuesto a ello, pero lo que no pueden tener es armas nucleares. Ambos líderes hicieron los comentarios antes de sostener conversaciones bilaterales en la ciudad francesa de Caen, tras asistir a una ceremonia para conmemorar el 75 aniversario del desembarco en Normandía. Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo nuclear de Irán, conocido formalmente como Plan de Acción Integral Conjunto, en mayo del 2018. La decisión ha sido criticada por otros signatarios del acuerdo: China, Francia, Alemania, Irán, Unión Europea, Rusia y el Reino Unido. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno estadounidense ha expresado hoy jueves que la propuesta de México para lidiar con el flujo de inmigrantes de Centroamérica simplemente no es suficiente, lo que hace más probable la imposición de los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. El informe lo tiene la AFP.
México no hace suficiente para frenar la migración, lo que hace más probable la imposición de nuevos aranceles estadounidenses. Así lo declaró el jueves el vicepresidente Mike Pence mientras se desarrolla un segundo día de conversaciones formales sobre el tema en Washington, aún sin resultados.
Celebramos lo que los mexicanos pusieron en la mesa, pero como dijo ayer el presidente, no es para nada suficiente.
Pence también insistió en la postura del presidente Donald Trump, quien se encuentra de visita oficial en Europa.
Ha llegado el momento para que México actúe decisivamente para trabajar con los Estados Unidos y para asistirnos en reforzar nuestras leyes, reforzando sus leyes y asegurando su frontera. Y les hemos aclarado que el presidente Trump va a continuar firme hasta que pongamos fin a esta crisis de inmigración ilegal en la frontera sur.
Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confió en que se logre un acuerdo para evitar los aranceles y llamó a una amplia movilización para el sábado en la ciudad de Tijuana, la frontera más transitada hacia Estados Unidos.
Para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos.
Trump amenazó la semana pasada con aplicar gravámenes a todas las importaciones mexicanas a partir del lunes 10 de junio, comenzando en un 5% y aumentando mensualmente hasta un 25% si México no detiene la creciente ola migratoria centroamericana.
Amigos, son exactamente las 5:26 minutos y lo más reciente que tenemos precisamente sobre este tema que están escuchando es que la Casa Blanca se mantiene firme en su posición de que México debe tomar medidas importantes para detener el aumento de migrantes centroamericanos si es que quiere evitar que este lunes, el próximo lunes, se impongan aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos, según dijo hoy la portavoz Sarah Sanders.
Seguimos adelante con los aranceles en estos momentos, así afirmó Sanders en un comunicado que reaccionó a un reporte que Estados Unidos estaba considerando demorar la aplicación de los aranceles por el poco tiempo para llegar a un acuerdo con México.
Ahora, por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, asegura que los aranceles perjudicarán a Estados Unidos y también a México. Los detalles desde Washington, con Tony Cano.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió este miércoles que los aranceles comerciales propuestos por el presidente Donald Trump sobre las importaciones mexicanas estarían castigando a ambos países. Los aranceles de Trump están amenazando a México desde hace mucho tiempo y esa no es una manera de tratar a un amigo. Tampoco es una forma de lidiar con la inmigración y las necesidades humanitarias en la frontera. Trump quiere imponer aranceles a todos los productos mexicanos importados a partir de lunes para presionar al gobierno mexicano a hacer más para detener la inmigración ilegal. Sin embargo, algunos senadores republicanos dicen estar comprometidos a bloquear el plan de Trump. Pelosi señaló que esto se trata de una distracción sobre el informe de Mueller y cumple el propósito, y que no está segura de cómo votaría el Congreso sobre los aranceles hasta que Trump envíe una propuesta real. Todo lo que tiene el presidente hasta el momento, dice ella, son sus tweets y comentarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En otra información, el Congreso de los Estados Unidos observa con preocupación la situación de China y su influencia negativa en materia de derechos humanos. Amplía esta información Yoconda Tapia.
Legisladores y defensores de los derechos humanos de Estados Unidos acusan a China de exportar autoritarismo e instar a los gobiernos de todo el mundo a espiar y controlar a sus ciudadanos. La afirmación se produjo 30 años después de la represión de China en la plaza de Tiananmen. El principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, dijo que Estados Unidos debe abogar por algo más que un enfoque transaccional de los derechos humanos. No necesitamos redefinir los derechos humanos, necesitamos defenderlos y protegerlos. Debemos aprovechar todas nuestras herramientas, debemos cultivar asociaciones diplomáticas y de seguridad sólidas, debemos reforzar nuestra propia presencia, dijo. Las personas que testificaron ante el panel señalaron las enormes inversiones de China en tecnología para rastrear físicamente a su gente, en las telecomunicaciones y en el ciberespacio. Una capacidad que China está promoviendo desde los gobiernos de Asia hacia África y también en Latinoamérica. El senador republicano James Risch dijo que China está explotando la apertura de las democracias avanzadas para enfriar la libertad de expresión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5:29 minutos, la oficina de prensa del Vaticano informa que el Papa Francisco recibirá al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 4 de julio próximo. Será el tercer encuentro del Santo Padre con el mandatario ruso.
La reunión entre Francisco y Putin tendrá lugar durante la visita oficial que el líder ruso realizará a Italia durante la primera semana de julio.
El conflicto en Ucrania volverá a ser un asunto central en las conversaciones entre Francisco y Putin, señaló la agencia EFE.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Continúa encarcelado el joven cubano Yasser Rivero Boni.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la disolución de la marcha pacífica en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTI el 11 de mayo.
La Cruz Roja Venezolana está lista para recibir dos nuevos envíos de ayuda humanitaria.
El presidente de Brasil declaró que toda América del Sur está preocupada porque no haya nuevas Venezuelas en la región.
Guerrilleros colombianos de las FARC han vuelto a la clandestinidad.
Y se reunieron el presidente ruso Vladimir Putin y su contraparte china Xi Jinping.
Radio Martí Noticias.
Amigos, son las 5:31 minutos y efectivamente escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente al jueves 6 de junio del año 2019. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual Margarita Rojo y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Luis Covarrubias. De las 5:32 minutos, amigos, continuamos con nuestra amplia cobertura informativa, especialmente con las noticias provenientes de Cuba.
El joven cubano Yasser Rivero Boni continúa encarcelado en la isla. En el año 2016, Yasser interrumpió la transmisión de una televisora extranjera en La Habana, gritando abajo los Castro, y ahora encara una petición fiscal de 6 años por, entre otros delitos, desacato a la figura de Fidel Castro. Ricardo Quintana pudo conversar con Jacqueline Boni, quien vive en el sur de la Florida.
En abril último, Jacqueline viajó a La Habana sin contratiempos. Visitó a su hijo en Valle Grande.
La abogada que tengo, ella ha hecho todos los recursos, ha pedido ya con esto 3 cambios de medida, donde Fiscalía se lo niega.
Además, según dijo, se entrevistó con un oficial que identificó como Dominique del Departamento 21 de la Seguridad del Estado a cargo de la detención de su hijo.
Me atendió en la calle frente al hospital militar, donde él me dijo que yo tenía que esperar.
Luego de que se marchara de La Habana, la seguridad del Estado, según denunció, prohibió que la dama de blanco, Eralides Frometa, visitara a Yasser en prisión.
Eralides no puede ir a prisión a ver a mi hijo, donde se me dificulta los medicamentos que mi hijo tiene que tener, la alimentación, que mi hijo no es una alimentación específica.
En marzo de 2016, ante la cámara de una reconocida cadena deportiva americana, apareció Yasser. Ocurrió en el momento que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, presenciaba un encuentro de béisbol en el Estadio del Cerro.
Todos somos Yasser, todos somos Imel, todos somos presos políticos en Cuba.
Jacqueline apela a la opinión pública internacional, así como a grupos como Amnistía Internacional, para lograr, si no la libertad, por lo menos un cambio de medida a favor de su hijo, dado su estado actual de salud.
5:34 minutos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la disolución de una marcha pacífica en apoyo de los derechos de la comunidad LGBTI que ocurrió el 11 de mayo en La Habana, que culminó además con la detención de personas defensoras de derechos humanos y también de periodistas.
La comisión instó al Estado cubano a adoptar garantías para el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión de las personas LGBTI, así como a respetar el trabajo de sus defensores y de los comunicadores que cubren manifestaciones en el país.
La marcha, que concentró más de 200 personas, fue convocada como respuesta a la decisión de las autoridades cubanas de cancelar la 12ª edición de las oficialistas jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia.
La protesta social, dijo en su comunicado, la comisión es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos y puede convertirse en el único medio de sectores de la población y grupos marginados para hacer escuchar sus reclamos sociales.
5:35 minutos, el Empress of the Seas se convirtió el miércoles en el último crucero propiedad de una empresa estadounidense en atracar en puerto cubano. luego de que la administración del presidente Donald Trump impusiera nuevas sanciones contra Cuba. Vamos ahora a escuchar más detalles con la AFP.
El Empress of the Seas se convirtió el miércoles en el último crucero estadounidense en tocar puerto cubano, debido a las nuevas sanciones contra Cuba impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump. Las sanciones que castigan a Cuba por su apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro entraron en vigor la medianoche del martes. Incluyen la prohibición de viajes grupales, educativos y cruceros, hasta ahora las formas más usadas por los estadounidenses para visitar la isla. Bien o mal, no sabemos nada como ciudadanos estadounidenses. Fue una sorpresa total para nosotros. Los turistas a bordo del crucero con bandera de Bahamas, propiedad de la estadounidense Royal Caribbean, expresaron su preocupación por sus compatriotas con tours comprados para viajes que incluían Cuba en su itinerario.
Hay personas que tienen programado un viaje para la semana que viene y ahora no podrán hacerlo. Triste.
La medida reducirá el flujo de dólares al gobierno comunista de Cuba y que ha recibido más de un cuarto de millón de visitantes estadounidenses en los primeros cuatro meses de 2019, el doble que el año anterior.
En la vida, lo que se puede perder en la vida es la esperanza. Si no vienen americanos, vienen chinos, si no vienen rusos, si no vienen franceses, si no vienen holandeses. Tacaño, aquí nosotros nos amortamos.
Trump ha endurecido las medidas contra la isla, borrando el acercamiento que propició su antecesor, Barack Obama.
Las aerolíneas estadounidenses Delta y United Airlines anunciaron que desde el 5 de junio dejaron de aceptar reservas a Cuba de ciudadanos estadounidenses que volaban bajo la categoría de People to People, categoría que había sido aprobada bajo la administración del expresidente Barack Obama.
Por su parte, American Airlines, la aerolínea estadounidense con más vuelos a Cuba, actualizó la información en su página de Internet, aclarando que bajo la categoría de People to People solo podrían viajar los que compraron boletos antes del 5 de junio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las nuevas medidas del gobierno de los Estados Unidos contra la economía de la isla es solo el principio de lo que Estados Unidos hará contra la dictadura cubana. Para que sepan los que esclavizan al pueblo por más de 60 años que todo puede cambiar y que los Estados Unidos no se seguirán prestando para contribuir a enriquecer más todavía a los dirigentes de la revolución y del partido. Todos esos generales que están engordando sus cuentas en el extranjero y que envían decenas de miles de dólares a sus hijos que están fuera de la isla dándose la Dolce Vita mientras los cubanos de a pie se fajan a puñetazos en la cola para comprar un pescado casi en mal estado porque están fuera de refrigeración. Tanto es así que venden uno por núcleo familiar de tres, pero a las 48 horas ya se pueden comprar por la libre, porque para entonces ya estarán casi descompuestos. Eso, más esas latas de sardinas que en un desprecio total por la población, para ahorrarse unos miles de dólares, pidieron a los vendedores que podían envasar las sardinas sin escamar. Todos los cubanos saben de lo que les hablo. Por supuesto que los comunistas líderes y sus familiares ni comieron el pescado medio podrido, ni las sardinas con escamas. Se acabaron las visitas de los cruceros, se acabaron los vuelos privados de turistas, se acabaron también los famosos contactos pueblo a pueblo y los falsos intercambios culturales. Se acabaron esas decenas de razones para ir a la isla de quienes falsamente argumentaban pertenecer a religiones y que iban solo por esa razón. Todos esos turistas ya no podrán viajar tan fácilmente a Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta.
Amigos, son exactamente las 5:39 minutos. Están escuchando Radio Martí Noticias a las 5, donde inmediatamente vamos a pasar a las informaciones correspondientes a América Latina.
Y comenzamos en Venezuela. La Cruz Roja de este país dijo estar lista para recibir en las próximas semanas al menos dos nuevos envíos de ayuda humanitaria como parte del plan de asistencia que esta organización promueve para atender la crisis en el país.
El director de comunicaciones de la organización en Venezuela, Luis Farías, dijo que la Cruz Roja está lista ya con algunos envíos que en las próximas semanas con seguridad tendrán toda la logística para que puedan aterrizar en Venezuela.
Las donaciones, explicó Farías, provienen de Panamá e Italia. La primera se trata de un cargamento muy parecido al primero y hasta ahora el único lote de ayuda que ingresó al país el 16 de abril con 24 toneladas y que ya fue distribuido en los hospitales.
Y como un exabrupto catalogan los representantes del portal noticioso venezolano lapatilla.com, la reciente multa de aproximadamente 5 millones de dólares que le fue impuesta por el máximo tribunal del país. Nos informa desde Caracas, Álvaro Algarra.
El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en Disputa de Venezuela emitió una sentencia este martes en la que ordenó al portal web La Patilla que pague aproximadamente 5 millones de dólares al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, como indemnización por daños morales. Tras la decisión, en conversación con La Voz de América, el director general de lapatilla.com, David Morán, aseguró que el monto no tiene asidero con la realidad y señaló que, a su juicio, es la sentencia más grande que se ha dictado en tiempos recientes en Venezuela.
Es un caso muy extraño porque ahí lo que queda muy claro el poder que tiene, en este caso, Diosdado Cabello sobre los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.
¿Se puede pagar esa multa?
Es pagable, o sea, eso no hay forma de pagarlo, eso es un monto sencillamente estrambótico, verdaderamente estrambótico. La Patilla no genera esos ingresos.
En ese contexto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, catalogó la decisión como exorbitante y fuera de toda lógica.
Un portal como La Patilla es un portal de escasos recursos económicos. Esa es una manera de cercenar la posibilidad de la libertad de expresión.
Mientras el equipo jurídico de la empresa estudia el alcance de la sentencia para proceder legalmente, el dirigente Diosdado Cabello invitó a los directivos de la empresa a sacar cuentas y anunció que podría tomar medidas adicionales en contra de la conocida página web. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo hoy en Buenos Aires, junto a su homólogo de Argentina, Mauricio Macri, que toda América del Sur está preocupada porque no haya nuevas Venezuelas en la región, en referencia a la crisis que vive ese país.
Bolsonaro afirmó ante la prensa que se deben tomar decisiones concretas en ese sentido, uniendo cada vez más a los pueblos de la región, buscando en cada uno de ellos su potencial de forma hermana para que el progreso y la paz puedan estar presentes. Son amigos, son exactamente las 5:43 minutos. Nos vamos ahora a Colombia.
Así es, porque los guerrilleros colombianos de las extintas FARC han vuelto a la clandestinidad, mientras que los cabecillas de la guerrilla del ELN han buscado refugio en territorio venezolano o en Cuba. De todo esto nos informa Rafael Martínez Sixto.
El gobierno colombiano estima que los guerrilleros de las FARC, que se sumaron en el 2016 a un acuerdo de paz, pero que han vuelto a las selvas y montañas colombianas, ha aumentado a unos 2.300, cuando inicialmente los disidentes eran solo unos 300. Según el general Luis Fernando Navarro, estos grupos armados están asociados a economías ilícitas en territorios
donde hay alta presencia de narcotráfico o de minería ilegal o de área de frontera, especialmente con Venezuela.
Navarro considera también que la guerrilla del ELN opera igualmente asociada a una economía ilegal y que busca
generar una expansión mayor para intentar controlar territorios que dejaron las extintas FARC.
Pero el militar colombiano insiste en el hecho de que Venezuela es un territorio en el que han buscado refugio varios cabecillas del ELN.
El cabecilla del Frente de Guerra Norte del ELN está en Venezuela, del Frente de Guerra Nororiental está en Venezuela, el cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN está en Venezuela, alias Pablito, todos ellos están en Venezuela y hay otros que es de público conocimiento que se encuentran en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Continuamos a las 5:44 minutos con Colombia, donde el Senado aprobó por amplia mayoría el ascenso a general de 13 militares y policías, entre ellos el comandante del Ejército Mayor General, Nicasio Martínez Espinel.
Nicasio Martínez había sido cuestionado por su posible relación con ejecuciones extrajudiciales de civiles llamados falsos positivos, así señaló la agencia EFE.
Recientemente, el periódico The New York Times dio a conocer una investigación periodística que planteaba que el general Martínez sería responsable de un documento en el que se solicitaba a la tropa aumentar las bajas. aunque ello significara disminuir los estándares de protección a los civiles.
Y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una indagación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos para establecer su presunta vinculación con el caso de corrupción de Odebrecht.
Ricardo Ferro, presidente de la Comisión Investigadora, dijo el miércoles que se busca determinar si existen elementos o no para proceder a una investigación formal por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht, la constructora brasileña, a su campaña presidencial de 2014.
Y de Colombia vamos a Nicaragua, pues allí en el país tres presos políticos resultaron intoxicados con fármacos que, según sus familiares, le obligaron a ingerir las autoridades. Los detalles en el informe que procede desde Managua, Nicaragua.
Las torturas físicas y psicológicas continúan contra los presos políticos a diario en las cárceles de Nicaragua. Este miércoles, tres jóvenes fueron obligados por carceleros a ingerir una gran cantidad de fármacos con claras intenciones que se autosuicidaran. Entre ellos están Juan Carlos Ortega, Carlos Alberto Vanegas y también José Luis Briceño. Escuchemos parte de la narración que hace Anielka Ortega Briceño, hermana del preso político José Luis Briceño.
La hermana está muy mal. Aún en su rostro, en sus manos, pude ver el dolor, y el dolor que él siente lo siento yo. Fue muy triste haberlo visto, la desesperación que ellos tienen. ¿Hasta cuándo? Mi hermano está muy mal. Desde que fueron pastillas que a él le están dando, desde que a él lo golpearon.
El plazo para liberar a todos los presos políticos vence este 18 de junio. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega ha programado juicio contra los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau, para el 23 de junio, lo que demuestra que no los va a liberar. En Nicaragua, la situación de los presos políticos en las cárceles es muy lamentable. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
5:47 minutos, amigos. Vamos ahora al segmento Noticia en Perspectiva, donde Pedro Corzo pues nos va a analizar lo que pasó allá en Guatemala con la reunión del Grupo de Lima. Bueno, por cierto, creo que vi una declaración muy firme de la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, que dice que en su declaración que los Maduro y su gente son los responsables de la crisis humanitaria cada vez más grave que afrenta a Venezuela.
El Grupo de Lima, indiscutiblemente, Luján, antes que todo, gracias por esta invitación y saludo a todos los radioescuchas. El Grupo de Lima ha demostrado una gran firmeza y coherencia en sus demandas ante el régimen despótico de Nicolás Maduro.
Ahora, déjeme hacer una pregunta. Aparte de la cantidad de países que le integra, que son 14, creo, sí, pero creo que dos se han retirado, ¿no? México, o por lo menos han decidido que no van a participar.
Se han distanciado. Se han distanciado. Entre ellos México, sí. Sí.
Aparte de esa cantidad de países, ¿qué fuerza tiene el Grupo de Lima para en algún momento tomar alguna acción?
No creo que tenga fuerza. No existe ningún organismo de carácter armado ni de otra índole que yo tenga conocimiento, claro, que pueda ejercer algún tipo de autoridad o algún tipo de control sobre el gobierno de Caracas. Pero sí hay un componente moral muy fuerte, muy grande. Son democracias sólidas, democracias muy claras, muy precisas, muy comprometidas. Hay gobiernos como el de Chile, que todos sabemos que es un referente, como el de Costa Rica, que es otro referente, Argentina. Son países comprometidos con la democracia que tienen una fuerza moral para demandarle a cualquier otro país del hemisferio que asuma los compromisos de respetar los derechos ciudadanos, de respetar la propia democracia y la libertad de sus ciudadanos.
Yo pienso en eso, o sea, te hago esa pregunta porque en lo que pienso es, por ejemplo, en Guaidó, Juan Guaidó, que está reconocido como presidente legítimo por 50 o más países.
Sí,
y sin embargo, Maduro sigue en el poder.
Bueno, porque hay dos mundos. La legalidad, la legitimidad, la tiene indiscutiblemente Juan Guaidó. Pero la fuerza, en muchas ocasiones, la fuerza compite con lo legítimo, con la ley, y a veces triunfa. Pero también la mayor parte de las veces esa fuerza es derrotada. Juan Guaidó tiene la legitimidad, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de su país, fue elegido por el pueblo. Sin embargo, Nicolás Maduro está acusado de haber cometido un fraude masivo en las elecciones en las cuales supuestamente fue reelecto a la primera magistratura de su país. Pero retornando al Grupo de Lima, el Grupo de Lima ha planteado que el gobierno de Venezuela debe respetar la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, en particular la de los miembros de la Asamblea Nacional, la que preside Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas, así, muy importante esto último, como la liberación inmediata de los presos políticos. El Grupo de Lima también renueva su llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela para que expresen su lealtad al presidente encargado interino Juan Guaidó, ya que constitucionalmente este señor, este legislador, es el verdadero jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela y no es Nicolás Maduro, aunque Nicolás Maduro detente el poder efectivo, el poder real. El grupo también se declaró en sesión permanente para seguir gestionando y trabajando la situación venezolana y advierte que Nicolás Maduro tiene responsabilidad directa de lo que ocurre en el país, así como los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de ese régimen que califican, según muchos analistas, acertadamente de ilegítimo.
Bueno, quería preguntarte, no tiene que ver con el Grupo de Lima, pero oí algo de que la oposición está como muy fragmentada en Venezuela y que eso por eso fue que falló esa sublevación.
Hoy ha habido varias informaciones al respecto y eso nosotros los cubanos sabemos por experiencia que las oposiciones por lo regular se fragmentan mucho, más allá de lo que sería deseable para derrocar las dictaduras, pero yo creo que eso lo superará la oposición venezolana. Son 20 años que llevan siendo abusados y maltratados y me hago la idea de que en su momento van a tomar conciencia de la responsabilidad de hacer concesiones para lograr el objetivo fundamental que es derrocar el régimen de Nicolás Maduro.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Pedro Corzo, por tu comparecencia aquí en Radio Martino.
Gracias, Luján. Muchas gracias a ti.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. En nuestro segmento de Ciencia y Salud, en el año 2000, Magnus Liljedahl, deportista suizo, recibió una medalla de oro olímpica en competencia de vela y ahora presenta este deporte como terapéutico y de curación a jóvenes desatendidos, veteranos e individuos con discapacidades. Miguel Ángel Rivera informa.
Magnus Liljedahl ha estado navegando desde que era niño en Suecia. Como adulto en Estados Unidos, pudo convertir su pasión en una posición en el equipo nacional de vela para los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney, donde ganó una medalla de oro.
¿Quién lo olvidaría? Ya sabes, cuando fui a los Juegos Olímpicos había tratado durante 28 años para finalmente lograrlo, prepararme mentalmente e imaginar ganar, imaginarme de pie en el podio. Hice todo eso, así que cuando llegué allí, casi me siento como si hubiera estado allí antes.
Para Liljedahl, no hay nada más terapéutico que navegar. Y el deporte enseña el trabajo en equipo, la decisión y la confianza. En 2005 lanzó Team Paradise para compartir esas habilidades con jóvenes desatendidos, veteranos e individuos con discapacidades.
Todos queremos hacer algo con nuestras vidas y siempre he estado navegando y pensé que podía seguir navegando y podría estar trabajando con personas discapacitadas. Por eso lo hice.
La organización sin fines de lucro, en su mayoría voluntaria, ofrece instrucción de vela y veleros accesibles de forma gratuita. Los veteranos dicen que la navegación les ayuda a adaptarse a la vida civil y participar en el programa de Liljedahl les ayudó a conocer a personas con ideas afines, todas las cuales dicen que navegar les enseñó cómo nunca tocar fondo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, 5:54 minutos, farándula a las 5, el grupo de Rolling Stone estará muy bien acompañado en su próxima gira por Norteamérica. Grandes figuras artísticas se turnarán para acompañar a Mick Jagger y sus compañeros en distintas ciudades estadounidenses. Pero la más interesante presentación, por lo menos para los hispanos, será la presentación de Juanes con los Rolling Stones, lo que ocurrirá cuando finalice la gira el 31 de agosto aquí en Miami. Y Carrie Underwood extendió su racha como la artista más premiada en la historia de los premios CMT de la música country al recibir su vigésimo galardón el miércoles en la noche. Carrie ganó las preseas de video del año y video femenino, según determinó el público, que es quien elige los ganadores por votación. Amigos, hasta aquí Farándula a las 5. Y a las 5:55 minutos, los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Anoche vimos cómo los Raptors de Toronto tomaron ventaja de 2-1 sobre los Guerreros de Golden State en la serie final de la NBA. Leonard con 30 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias para el club canadiense. Stephen Curry, 47 puntos y aún así su equipo perdió el partido. El cuarto juego de la serie se efectuará justamente mañana por la noche, sí señor, a las 8 p.m. Muy bien, esa es la NBA. Esta noche, el quinto juego de la serie por la Copa Stanley del hockey sobre hielo. La serie está empatada 2-2. El quinto partido se va a jugar en Boston. En este momento, yo te diría que los Boston Bruins son los favoritos para ganar, pero los Azules de San Luis están jugando mejor que nunca. El domingo se va a celebrar el sexto juego de la serie, porque sabemos que van a haber 6 partidos. Bueno, esta tarde en la Liga Europea de Naciones, Holanda derrotó a Inglaterra 3-1 y jugará la final contra Portugal este domingo en Oporto. El partido de hoy se celebró en Guimarães, Portugal, y la serie termina, toda la Liga Europea de Naciones, el domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Holanda contra Portugal. Vamos a ver cómo le va a Cristiano Ronaldo. Ayer metió 3 goles en la victoria. 3 goles, ¿tú puedes creer eso?
Tiene una pierna tremenda.
Así que Portugal contra Holanda, Inglaterra empaca y resultó eliminada. La contienda va a jugar por el tercer lugar, pero sabemos que no es lo mismo. Ya tenemos 7 resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Ustedes quieren escuchar. Primero que, bueno, a lo mejor no, que los Marlins perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee. Yelich conectó su número 23 para Milwaukee y Mustakas la botó 2 veces. Para los Cerveceros, los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Reales de Kansas City 7-5. Eso no fue culpa del cubano Jorge Soler, que conectó jonrón doblete con 2 carreras impulsadas para el equipo de los Reales de Kansas City. Los Mets derrotaron a los Gigantes de San Francisco 7-3. Hubo 3 jonrones para los Mets en esta jornada. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Tigres del Detroit 6-1. En ese partido, Yandy Díaz, el hombre proa del equipo tampeño, con 3 hits en 5 turnos al bate. Y me están diciendo que hasta aquí los deportes. Pero no se preocupen, vamos a tener 120 minutos en Al Duro y Sin Guantes dentro de exactamente 1 hora y 5 minutos. Así que nos vemos entonces.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, jueves 6 de junio del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Luis Covarrubias, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Buenas tardes para todos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la
isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con